Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias.
Tú no me hiciste nada al final. Y yo te di la vida total. ¿Para qué sirvió? Si no sirvió de nada. Y al resultar que tu amor fue tan profundo como el agujero donde me abro las ilusiones. Me di de bruces contra el suelo. Saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos. Bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos. Saqué una pistola y disparé contra todos los enamorados. Salté de mi tumba para robar la luz de las estrellas.
Más de uno y de dos se habrán quedado con la boca abierta al verla en su nuevo vídeo con un par de pistolas y un bate rompiendo todo lo que se pone en su camino. Y es que Mai Meneses, Nada Conte, regresa con fuerza con un álbum que tiene un punto más oscuro del que nos tenía acostumbrados. Más por rock, ¿eh? Vestido, eso sí, con la calidez de su voz, que una vez más envuelve la soledad, el amor, el paso del tiempo o el desamor del que hablan sus canciones. Cada tema tiene vida y deja espacio a la interpretación personal, pero todos suenan a confianza, a la seguridad que da la madurez y que alcanza su máxima expresión en Solo muerdo por ti. Una nana llena de sentimientos que da título a su nuevo trabajo. Muy buenas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te decimos, Mai o Nena Conte?
Mai. Yo Mai, me llamo sí. Mai, Nena Conte es el nombre un poco ya del proyecto.
Vale. Oye, hay que ver cómo se despierta ese sentimiento de protección cuando se va a tener un bebé, ¿verdad?
Sí, la verdad que eso fue curioso. Cuando empecé a... Cuando estaba embarazada, ¿no? Pues pensé, me apetecía escribir una nana. Y era un poco, ¿no?, pensando, digo, ¿qué es lo que más siento ahora mismo?, ¿no? Pues sentía eso, ¿no?, un sentimiento de protección y está un poco explicado en la letra de la nana. Y la verdad que me ha parecido tan bonito y tan importante este paso en mi vida, ¿no?, a la maternidad, a tener un hijo, que he titulado el disco igual.
Después de haber trabajado en el disco mientras estabas embarazada, para tu peque tiene que ser la música más familiar del mundo. De hecho, se le oye en La vida vieja, ¿no?
Se le oye un poquito en la vida vieja, claro. Si me lo llevaba cada día al estudio y bueno, inevitablemente ahí está.
¿Qué hace cuando escucha tus canciones?
Pues se queda súper tranquilo y además se queda medio concentrado, como diciendo, a mí esto me suena muchísimo.
No te alcanza el aire para continuar. Te han herido en el corazón y todos parecen saber tu verdad. No te preguntas por qué le das igual.
Sabemos que tus productores te pidieron un mínimo de 30 temas, ahí es nada. Yo no sé si eres metódica trabajando.
Pues a nivel de composición, en este disco es la primera vez que he trabajado como buscando la inspiración, ¿no? Yo en los otros discos de Nena Conte, que todas las canciones las he compuesto yo, siempre era un poco, pues cuando la inspiración venía, componía el tema, ¿no? Y en este caso, ¿no?, me he sentado cada día en el piano o con la guitarra para ver si salía alguna canción, ¿no? Y bueno, más o menos a un ritmo de canción cada dos semanas. pero bueno, ha sido un trabajo interesante.
Lo digo porque, o sea, fijándose en las letras, la sensación que da es que cuidas hasta el más mínimo detalle. O sea, parece como una, algo que está construido ahí con mucho mimo, mucho cariño, que eso siempre es lógico en un artista, pero estás, es, o sea, es que se nota, se aprecia, ¿sabes?
Sí, ha sido un trabajo de 2 años, entonces en 2 años te da tiempo a revisarlo todo 800 veces. Y sí que ha habido frases que al cabo de los 8 meses he cambiado y un poco he revisado.
Fíjate que estás, te falta hablarme en semanas, se nota lo que decimos de la maternidad, que normalmente siempre habláis, no sé, porque lo tengo también muy presente, ¿sabes? Habláis en semanas, que yo tengo que estar echando cálculos, ¿no? ¿De cuánto estamos? Espera. Bueno, hemos mencionado Disparé, tu primer sencillo, Solo muerdo por ti, que luego la vamos a escuchar, esa nana que es toda una declaración de intenciones, pero tenemos más. Por ejemplo, en el corte 1, que se llama Linda tristeza, es en uno de los momentos dices, conocerme a través de ti, ¿en quién te ves tú ahora mismo?
Sí, era un poco, en realidad la letra del disco dice conocerme a través de ti, pero canto conocerte a través de mí, porque no tenía muy claro qué va primero, entonces bueno, lo he dejado ahí un poco como en duda, ¿no? Porque a veces es verdad que sí, que para conocerse mucho a uno mismo, parece que hay que mirar lo que hacen los demás, ¿no? Y dices, ah, mira, eso también me pasa a mí. Pero luego otras veces piensas, no, si yo aplico todo lo que me pasa a mí a los demás, es la manera de conocer, ¿no?
Fíjate que tenemos una psicóloga que hace poco hablábamos además de este tema, ¿no? De cómo nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros mismos. Y decía que saliéramos un poco alguna vez de nosotros y dice, te estás tú fustigando, flagelando, estás diciendo lo malo que soy, no sé qué. Y llega alguien con ese mismo problema y tú le dirías, no pasa nada, venga, ánimo. Y dices, sin embargo, a ti mismo te estás ahí dando caña. Y luego hablábamos de que verdaderamente, o sea, vemos más al resto que a nosotros mismos porque, claro, no tenemos un espejo diario, ¿no? Sin embargo, tú estás mirando siempre a tu alrededor. Bueno, pues así suena Linda tristeza. El corte 7, gritar alto. ¿Sacarlo todo fuera te ayuda a avanzar?
Yo creo que esta canción es la más luminosa que hay en el disco, en el sentido de la más positiva, la que te invita a levantarte, a luchar por ti misma, por uno mismo. Y la verdad que fue una gozada grabarla, cantarla. Y los arreglos son muy bonitos, ¿no? Tiene así como un poco una... parece un himno al final, ¿no?
¿Has hecho esto un poco en el trabajo? Lo de gritar, lo de sacarlo todo fuera.
Sí. Sí. Sí, siempre en este tipo de trabajos, bueno, en casi todos los trabajos siempre hay alguien que te dice, pásate 3 pueblos y luego ya recoges.
¿Ya has tenido que dar alguna vez así algún grito en tu vida de que luego te hayas arrepentido?
Sí, a veces me ha escapado alguno que no debería haber dado.
Digo, porque ahora ya verás. ¿Cuántos tienes? ¿Un hijo?
Ahora tengo uno.
Ahora tienes uno. Bueno, pues ya verás. O sea, es que hay momentos en los que pierdes la paciencia. De repente, aunque no quiera, va a decir, ¡vale ya!
Sí, seguro que sí. Bueno, vamos, tengo un montón de sobrinos y lo veo.
Y lo ves, ¿verdad? Bueno, en el corte 5, que es una canción que se llama Causas perdidas, en el nuevo trabajo de Nena Daconte, ¿retirarse es a veces la única opción para evitar un enfrentamiento?
A veces sí, hay que retirarse, porque cuando ves que la otra persona no te va a entender, o sea, está en otro mundo, yo creo que es mejor.
Pero eres de intentar convencer,
dialogar. Sí, a mí me gusta mucho hablar y con todos mis amigos, ¿no? Tengo muchos amigos que no piensan como yo, ni de lejos.
Pero está muy bien, ¿no?
Pero podemos hablar, y por eso son amigos míos.
Hay que hacer muchos equilibrios algunas veces en la vida. Tú lo estás haciendo en la portada del disco, estás ahí sujetándote a un globo con los pies de puntillas casi puestos sobre una caja, ¿no? Creo que,
sí,
que es.
Sí, sí.
¿Dónde es que se ven unas campanas así?
Pues es en Cardedeu, en un taller de escenografías para teatro. Entonces todo lo que hay es como de cartón piedra y es real. O sea, la foto está tomada tal cual y me caí, te aseguro, como 20 veces del cajón para pillar justo el momento.
Vale, ¿cuántos moratones? O sea, que estaba, tenías allí unos...
Acabé con unas agujetas, pero impresionante.
No me extraña. Bueno, Solo muerdo por ti, es como se llama el nuevo disco de Nena da Conte, que nos está presentando en la noche de COPE. La vida vieja, el corte 8, ¿eres muy nostálgica?
Soy muy nostálgica, muy melancólica. No, yo soy una persona muy alegre en el día a día, pero sí que de pronto me tocas el sí. puntito y me pongo a llorar.
Eso se hereda, ya te lo digo.
¿Ah, o sea, sí?
Debes de sufrir con las películas estas aquí.
Bueno, hay películas que empieza a llorar desde el minuto uno y no acabo hasta el final de la película. Un dolor.
Oye, tú escribes, tocas, compones y en Solo muerdo por ti cuentas también con la colaboración de unos mariachis de la Puerta del Sol y un músico ruso que toca en la Plaza Mayor de Madrid. ¿Cómo los conoces? ¿Qué te han aportado? O sea, ¿cómo surge esa colaboración?
Bueno, están ahí al alcance de cualquiera porque tocan en la calle y son gente que mucha gente los conoce de haberlos visto. Uh-huh. Y la verdad que nos apetecía, bueno, a los productores, a mí, poner un toque como bohemio, un toque especial en el disco. Entonces vinieron los mariachis a tocar al final de Causas Perdidas y bueno, no suena ranchera, pero sí que es así un toque sutil, así un poco fronterizo. Y luego en La vida es así están Las copas de agua de Constantín. Y la verdad que muy mágico el momento, porque ni él sabe español ni nosotros sabemos ruso. Entonces, bueno, a través del lenguaje de la música, que es universal, pues... Nos entendimos.
¿Eres mucho de ir por la calle observando? Porque esto me imagino que será a partir de un día que paseas, de repente les ves tocando y dices, anda, mira, estos podían colaborar, ¿no?
Sí, normalmente soy como la típica cotilla que voy imaginándome las historias de todo el mundo. Y cuando voy por el autobús o andando por la calle o sentada en una terracita, me encanta imaginarme, ¿no? La relación que hay entre la gente, si tienen ahí como cosas que se han quedado como de retirada ya, ¿no?
Suena muy a canción esto que estás contando. ¿De ahí te nutres? ¿Eso te sirve para nutrirte?
Sí, me inspiro en la vida en general, en mis propias emociones, pero también miro lo que pasa alrededor.
Has dicho que te vas a lanzar en la gira a tocar el piano y la guitarra en público. ¿Ya tienes ganas de compartir en persona todos estos temas? ¿Tienes ganas de ver cómo pues van creciendo encima del escenario, cómo la gente los hace suyos?
Tengo muchísimas ganas. Ahora estamos en plenos ensayos y empezamos en junio. Yo lo que le digo un poco a todo el mundo que a partir de que me sigan en Twitter y en Facebook en @nenadaconte y ahí pueden seguir un poco dónde voy a ir tocando.
Ahora que ya puedes echar la vista atrás profesionalmente hablando, ¿qué es lo mejor de tu trabajo, de dedicarte a la música?
La verdad que tienen partes, casi todo es bueno. Lo malo es el cansancio, que tienes que ir como arrastrando.
Suele ocurrir.
Y ahora que no duermo por las noches, ya todavía empieza a pesarme más. Pero me gusta todo, me gusta ir de promo, conocer gente, me gustan los conciertos, los viajes, comer en Galicia, el día siguiente en el País Vasco, en Andalucía. Tiene cosas muy, muy buenas, yo estoy encantada.
O sea, que te gusta comer.
Me encanta comer,
es que,
me encantan
no, o sea,
los sabores.
Que eres como yo, digo que tampoco es que lo aparente, que estás todo el día comiendo, vamos, o sea que...
Bueno, me tengo que cuidar, ¿eh? Eso sí que es verdad, pero intento contrarrestarlo con deporte, pero me encantan los sabores, me
¿Qué
encantan.
Tipo de deporte practicas?
Hago elíptica, así un poco cuando puedo.
Vale.
Un poco así, cardio.
¿Qué sientes tú al escuchar los temas de Solo Muerdo por ti?
Pues me siento muy satisfecha con todo el trabajo mío y el de todo el equipo.
Bueno, Solo Muerdo por ti es, al fin y al cabo, pues eso, como se titula el nuevo trabajo de Nena Conte, de Mai Meneses. Es también, ya veo que supersticiosa no eres, porque es el tema con el que terminas y es el número 13. ¿Eh? Y es el que vamos a escuchar a continuación, o sea que...
Es que al 13 no le veía ninguna cosa rara.
Rara, ¿no? Vale, pues nos parece muy bien. Que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti.
Lo hemos pasado muy bien, seguiremos disfrutando de las canciones de tu nuevo trabajo y sobre todo, como decíamos ya, pues eso, nos adentraremos, empezaremos a ver dónde cuándo estar de gira, en qué lugares, para acercarnos y poder disfrutarte en directo, ¿vale?
Muchas gracias.
Un besazo.
Chao.
Dispuesta a perderte y para defenderte voy a ser más mala que todos los malos. Voy a disfrazarme de lobo feroz. Seré la más prodigiosa, seré más fuerte que las olas. Y para que sonrías, nunca más voy a estar tan triste como para morir. Solo muero por ti, solo muero por ti, solo muero por ti. No voy a dejarte solo, no voy a apagar las luces, no voy para morir. Solo muero por ti, solo muero por ti, solo muero por ti. Y para defenderte voy a ser más mala que todos los malos. Voy a disfrazarme de lobo feroz. Solo muerdo por ti, solo muerdo por ti, solo muerdo por ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Es el día de Castilla-La Mancha y ya está con nosotros su presidenta María Dolores de Cospedal.
Aumenta su ventaja, su mayoría absoluta en esta comunidad.
Bueno, parece que si se celebraran las elecciones en estos momentos así sería, pero yo...
Joseba Larrañaga.
Regino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien, encantado de volver aquí, que hacía mucho que no venía.
No ha venido nunca en los 3 años que llevamos en el partido de las 12.
Bueno, no he venido aquí ni a ninguna otra radio, ¿eh?
COPE, estar informado.
Javi Nieves.
Se acaba la liga y 3 equipos bajan a segunda, otros 3 suben. En la mañana de este lunes analizamos qué consecuencias tiene para un club y para sus cuentas. Además te cuento lo último en coaching para adelgazar.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Desde que soy así.
Nostalgia.
Irrepetible.
Espectáculo, ambientazo, divertido.
Brutal.
Bueno, Nacho Cerda es el impulsor de Phenomena Experience, sesiones dobles de películas de los años 70, 80 y 90, clásicos como Star Wars, Indiana Jones, Los Goonies, Cazafantasmas, Gris, La Princesa Prometida. Cuando las redes sociales de Phenomena Experience comunicaron que su próxima sesión sería la formada por el jovencito Frankenstein más la vida de Brian, de manera inmediata consiguieron fecha y cine. Hoy domingo, 2 de junio, a las 6 de la tarde, habrá sesión doble dedicada al humor de Mel Brooks y de la Monty Python, que llegará a los cines Callao, a la capital, a Madrid, porque la semana pasada, el 26, se agotaron entradas en Barcelona. Hablamos, como decíamos, con este impulsor, con este director de cine llamado Nacho Cerda. Nacho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cuándo empezasteis con esta historia?
Pues hace ya 2 años y medio en Barcelona. Fue con una sesión doble precisamente de 2 películas que habían marcado muchísimo mi infancia. Fueron Alien y Tiburón. Y la verdad es que, bueno, fue una cita totalmente marciana, porque en aquel momento, imagínate, recuperar películas de los años 70 y 80 era un poco raro, pero aparecieron como 1.300 personas a esa cita, entonces fue una celebración absoluta de cine, ¿no?
Pero lo hicisteis como algo, dijisteis, bueno, vamos a ver si inventamos algo y empezamos a forrarnos, o algo más, tú siendo director de cine, pues algo que nos guste, algo con lo que nos pasemos bien, ¿no?
Claro, claro, esto absolutamente pasional, quiero decir, hombre, es obvio que todo esto cuesta un dinero y que solo sería posible con el apoyo del público que hemos obtenido. Sin embargo, lo que nos mueve por encima de todo es la pasión y esa sensación que yo tenía de que al cine, pues no sé, antes acudía con muchísima magia, muchísima expectación, y ahora poco a poco, no sé, es como que ha perdido el encanto, ¿no? Y quería recuperar esa emoción que nos ha unido a todos en un momento de nuestras vidas.
Esto es para todos los públicos, para todas las edades, porque me imagino que quien irá será, a lo mejor, todo tipo de edades, pero sobre todo porque les llevemos nosotros, ¿no? Los que hemos, como decías, disfrutado del cine antes, cuando íbamos toda la familia junta a esa gran pantalla.
Sí, es que era muy bonito, ¿no? Yo creo que además estas películas que nos han marcado, pues muchos de los que tienen familia, hijos, pues se los han llevado a esta experiencia de Phenomena y se lo han pasado bomba. Es decir, desde Indiana Jones, pasando por Los Gremlins, Cazafantasmas y otras películas también de corte adulto, como son las que vamos a proyectar este domingo, ¿no?, en el Callao, pues son citas que yo creo que abarcan un periodo generacional muy grande y que no dejan de ser referentes casi populares, ¿no?, en nuestra iconografía.
Bueno, Nacho, esto más o menos nos has contado así un poco cómo surge, pero ¿vuestra idea cuál es? O sea, ¿que esto se mantenga durante mucho tiempo? ¿Habrá un momento en que está claro que hasta aquí hemos llegado y ya está? ¿Ya nos hemos quitado un poquito una espinita que teníamos ahí clavada?
Bueno, hombre, la verdad es que el gusanillo del cine, no sé, llevo 40 años con él y no me lo he podido desclavar todavía, ¿no? Pero efectivamente la historia es consolidar en Madrid, porque creemos sinceramente que hay un público como nosotros, ¿eh?, porque formamos parte de él, que nos interesa volver a recuperar esa ilusión, y si nos apoya ese público continuaremos con citas mensuales o incluso más y ampliarlo. En Barcelona ya tenemos una continuidad que está bastante consolidada, y aquí, gracias a Dios, pues bueno, la gente se ha apuntado a esta iniciativa.
Y si sigue así creciendo, llevarlo a Sevilla, a Bilbao, a Coruña, a Zaragoza, pues bueno, sería buena idea, ¿no?
Bueno, hombre, también es verdad que esto lo hacemos con muchísimo cariño. Tampoco queremos convertirlo en una especie de, no sé, franquicia, ¿no? En absoluto. Insisto en que es algo muy hecho con el corazón, con la pasión, y queremos mantenerlo muy artesanal. Es decir, que cada proyección, nosotros vamos allí, escogemos las copias en 35 milímetros, creemos que la experiencia de verla en Phenomena, aunque sea películas de hace 30 años, sea como verla el primer día del estreno. Es decir, que hay un trabajo detrás tremendo, que no solo es programar películas, sino sobre todo hacer una labor de búsqueda en todo el mundo de esas copias en 35 milímetros óptimas.
Sí, porque además muchas de las películas que proyectáis son películas que hasta ahora habíamos podido ver en la televisión, sobre todo los más jóvenes, digo. Y sin embargo, o sea, el cine, si tiene algo mágico, desde luego, es lo de sentarte en tu butaca, y esa gran pantalla, el sonido, es una experiencia totalmente diferente.
Bueno, y además otra cosa que creo que se ha ido perdiendo es ese ritual social de ir al cine, y sí, la complicidad que se produce pues con un montón de gente alrededor, que hoy en día es más difícil, ¿no? Vas a un centro comercial y tal vez estás viendo una película tú solo. Es un poco triste, ¿no?
Un poco triste, sí. Fenómena Experience. Bueno, tenéis mucha presencia en las redes sociales. ¿Vuestros seguidores son un poco los programadores? ¿Os piden bueno, ya de repente de a ver si ponéis, a ver si conseguís tal película?
No, no te negaré que hay muchas veces que hemos hecho programaciones en función de esas peticiones, porque, vamos a ver, nosotros, te insisto, somos público también. Entonces, estamos en contacto y las redes sociales, como comentas, tanto Facebook, Twitter y otras diversas, pues han sido nuestra forma de comunicación. Somos una estructura muy pequeña y muy popular y, evidentemente, lo que queremos es estar dando ese tipo de cine que, bueno... No es el que te programaría en una filmoteca, para entendernos, ¿no? Sino es aquello que, bueno, de corte comercial, pero comercial de calidad. Y efectivamente, pues desde los Goonies, por ejemplo, cuando se hizo hace un año, cumplimos los 10.000 likes en Facebook, hicimos una petición para, con que era una chica, la que había sido a la 10.000, y dijimos que fueran las chicas las que programaran la próxima sesión, y escogieron los Goonies y la Princesa Prometida. Ese día rompimos, la verdad es que moldes, porque aparecieron, hicimos tres veces la sesión, fueron 4.500 personas, imagínate.
Jolín. Bueno, además sesión doble, pero yo recuerdo cuando íbamos todos a sesión doble, había una, sinceramente, que solía ser un poco malilla, que solía ser así de artes marciales, y luego ya la película que ibas a ver. Sin embargo, vosotros os ponéis El jovencito Frankenstein y La vida de Brian, por ejemplo, dos peliculones.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo cuando he hecho experimentos, porque la programación básicamente la llevo yo, ¿no? Son todos los referentes que a mí me han sido importantes. Y cuando empecé a hacer estos experimentos que comentas, que es verdad que en los cines de barrio pues ponían un Bud Spencer con un Visconti y se quedaban tan anchos, ¿no? En este caso, pues, recuerdo una sesión que hicimos un poco extraña y marciana, que fue Encuentros a tercera fase y Acorralado.
Vale.
Imagínate, una cosa muy muy friki, pero y que la gente ya causó estupor, porque hoy en día es complicado hacer entrar al público así. Y te das cuenta que cuando mezclas películas, aunque no conozcas una de ellas, pero si te dejas llevar por el criterio de programación que seguimos, siempre encontrarás algo interesante, porque creo que las películas en nuestra infancia, por ejemplo, las descubríamos de esta manera, ¿no? En programas dobles.
¿En Barcelona en qué cine soléis proyectar las películas?
Pues mira, lo hacemos en el Palacio de Congresos de Cataluña, que no es un cine, pero es una sala de actos impresionante.
Vale.
Y luego en el Cine Comedia, en Madrid tenemos el Cine Callao, hemos hecho en Palafox. De hecho, aparte del día 2, el día 8, que es sábado, hacemos una proyección especial dentro del Festival Nocturna de Gremlins.
Vale.
Con la presencia de Joe Dante también.
Qué bueno, qué bueno. Siempre en versión original, ¿verdad?
Sí, más o menos, ¿eh? Es decir, ha habido un 98% en versión original. Pero también nos gustaría recuperar películas dobladas. No deja de ser algo, ¿no?, muy nostálgico para nosotros.
Vale. ¿Cuál es la parte así más difícil para conseguir estas películas?
Digo lo que te comentaba. O sea, encontrar un nivel de calidad, sobre todo en estos grandes títulos. Ten en cuenta que después de la digitalización, este Armagedón, ¿no?, que parece que está sucediendo en todo el cine, encontrar una copia en 35 y nos tenemos que ir para ello al extranjero es una labor de arqueología importante.
Bueno, pues como decíamos, hoy, este domingo, 2 de junio, perdón, que me voy, se puede ver El jovencito Frankenstein y La vida de Brian en versión original, subtitulada en español. Uh-huh. El precio es de 9 euros, creo, sí. Sesión sin numerar, sí. Y las entradas, pues en Atrápalo, entradas.com y en la taquilla del cine, evidentemente.
Sí, sí, sí. Además ponemos también trailers y tal. En fin, es una fiesta de celebración, ¿no?, del cine.
Nacho Cerda, director de cine y en este caso también impulsor de este Fenómena Experience. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Nacho. Y
gracias,
seguir así,
gracias.
Seguir así, que nos gusta mucho el cine. Un abrazo.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué. Ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar.
me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote,
pues sin querer es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar y pasaste tú como sin querer pasar, pero prendí el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote,
tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Hemos
tenido que ir a buscarla, pero tampoco estaba muy lejos. Estaba al otro lado de la pecera, que solemos decir aquí en la radio. Carmen Ibáñez, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo.
Bueno, ya te has planteado así, le has dado otra vuelta y entonces al final no prefieres tirarte en paracaídas o alguna cosa de estas si le quedaran 2 días al mundo.
Bueno, a lo mejor hacía parapuenting.
¿Parapuenting? ¿Qué es
sí,
eso?
Sí, o sea, saltar desde un puente.
Ah, ¿se llama parapuenting?
Sí, ¿no? Se llama algo así. ¿O? No, no, no. Lo había oído en algún sitio.
No, no, pero está muy bien. Ponerle terminología nuestra a algunas de las opciones que hay de ocio, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer tú para puenting? ¿Para qué? Para puenting. Esto es como el chiste. Bueno, a ver, nos vamos a acercar, vamos a escuchar ahora a continuación un reportaje que te ha estado currando durante estos días. Más o menos introdúcenos sin desvelarnos el contenido así esencial, pero ¿qué es lo que vamos a oír?
Pues vamos a escuchar la historia de Sergio Rodríguez, que bueno, pues sufrió un linfoma en Hopkins, y bueno, pues es la historia de cómo vivió la enfermedad y cómo la superó a través de su fe en la religión.
¿Le conocías tú a él? ¿Te lo comentaron?
No, yo conocí su historia y la verdad que me parece una historia de superación increíble, y entonces pues me puse en contacto con él para ver si estaba interesado en que le hiciera una entrevista, para ver si salía un reportaje y demás, y él estaba interesado y la verdad es que fue increíble conocerle, o sea, más que el reportaje fue el poder hablar con él y que me contara su experiencia.
¿Se aprende de una persona así?
Se aprende mucho, se aprende muchísimo.
¿Y sales con esperanza o sales un poco así con el gesto retorcido diciendo uff?
La verdad es que Sergio es todo esperanza.
Sí.
Y es todo vida, es todo felicidad. Entonces sales muy reconfortado de hablar con él, desde luego.
Bueno, pues a 21 minutos de las 4, las 3 en las Islas Canarias, lo escuchamos y ahora comentamos.
Imaginen que llevan la vida con la que siempre soñaron y que de la noche a la mañana les diagnostican un cáncer terminal. Esa es la historia de nuestro protagonista, Sergio Rodríguez. Economista, felizmente casado y con un bebé de tan solo 2 meses, un médico le dijo que sufría un linfoma no Hodgkin y que sus posibilidades de superarlo eran verdaderamente escasas.
Pues sabía lo que era, no les dije. Lo primero que pensé es, Dios mío, lo que me viene encima, ¿no? Y nada, bueno, mi mujer estaba ahí en la habitación también, y nada, la verdad que tranquilos. Estábamos tan tranquilos que el médico se sorprendió y me dijo, ¿pero sabes lo que es? Y nada, le dije que sí. Le dije que era un cáncer linfático, tal, tal. Y me dijo, bueno, me empezó, tú no te preocupes, esto se puede llegar a curar, vamos a pensar en que te puedes curar, pero bueno, tú no te preocupes, así. Y bueno, y ya se fue el médico, ¿no? Y ahí eso, en ese momento fue, o sea, lo que pensé es la pena de eso, de dejar a mi mujer, de tal, porque pensé que me moría, vamos, yo claro, me veía cada día peor, digo, es que no salgo de aquí, seguro, vamos.
Los días fueron pasando y Sergio decidió vivir su enfermedad desde la fe.
Lo único que hacía era rezar. O sea, yo, pues eso, soy creyente, practicante, y lo único que hacía era cogí el rosario, un rosario que además me dio mi madre, cogí el rosario y lo único que hacíamos era rezar el rosario todos los días, un par de veces, y decía, pues mira, si esto es lo que Dios quiere, que sea esto. O sea, que no hice nada más. Lo que aprendí luego también es ofrecer el sufrimiento por los demás. Entonces eso es lo que hice. O sea, ofrecí mi sufrimiento y recé.
Mientras que muchos se hubieran obsesionado con lograr curarse por su mujer y su hija, en el caso de Sergio no fue así.
La verdad es que no pensé en... O sea, durante ese tiempo no estaba pensando, me tengo que curar. No era... Ese no era el objetivo. O sea, el objetivo era decir, bueno, pues descanso en lo que Dios quiera. O sea, ¿qué Dios quiere esto? Pues esto es lo que hay. Digo, no me voy a plantear otra cosa que no sea lo que Dios quiera. Entonces mi mujer, a ver, evidentemente me animaba a ver a mi mujer, el que mi hija no la podían llevar al hospital, la llevaron alguna vez así muy tal, pero no la podían llevar porque 2 meses está pues bueno, prohibido, ¿no? Me empapelaron la habitación con fotos de la niña, me trataron ahí a cuerpo de rey, hasta todas las enfermeras, estaba todo el mundo con una pena ahí, todo el mundo. El caso es que te anima, pero yo en ese momento no pensé en tengo que sobrevivir por mi hija. No sé, no veía que dependiesen ellos de mí en ese sentido.
Como hombre creyente que es, Sergio está seguro de que su fe le aportó la tranquilidad que en esos momentos necesitaba.
Yo tuve una paz que no era propia de mí. O sea, tuve una paz en un momento durísimo que no es propia de unos... Por lo menos de mí, que yo me pongo, pues, me cabreo mucho, tal, tengo poca paciencia, soy una persona así bastante dura, y no era propio de mí estar con esa paz.
La Navidad llegó y con ella el regalo que ningún médico esperaba.
Fue el día 24 por la noche, bueno, por la tarde de noche. Mi mujer se fue, dejándome en la habitación, que además mis padres y todo el mundo que eso decía que tenía cara de cadáver ya, amarillo, que no, vamos, fatal, había adelgazado 18 kilos en 20 días o así. Y mi mujer, nada, se fue a casa a dejar a la niña, a dejar no sé qué de la niña, y luego volvió después de comer. Y yo, de estar, que no podía ni hablar, porque no podía ni hablar, que la morfina no me hacía ningún tipo de efecto ni nada, pues llegó mi mujer y yo, o sea, ya me había incorporado, o sea, de repente, pues, que te encuentras bien, te incorporas en la cama y empiezas a hablar, a coger el teléfono, y después de estar, que estuve 20 días sin comer porque no aceptaba, vamos, rechazaba todos los alimentos, me habían puesto nutrición parenteral, pues me empecé a comer además la cena de Nochebuena de mi mujer, porque dije, tengo un hambre que me muero, y me empecé a comer eso.
Sergio mantiene que aunque su curación resultara sorprendente y científicamente inexplicable, él no sintió nada extraño.
No sentí nada sobrenatural, yo... Pues de repente me encontré bien. Me dieron un ciclo de quimio y después de... O sea, me programaron, me dieron uno genérico y luego me dieron... Bueno, luego tenía programados 8 específicos al tipo de linfoma que tenía. Con un solo ciclo me había desaparecido ya el linfoma.
Su médico todavía hoy es incapaz de explicar lo que ocurrió aquella tarde del 24 de diciembre, aunque afirma que la actitud de Sergio durante toda su enfermedad fue clave en su recuperación.
Científicamente no le ha dado explicación. No sabe por qué me curé. O sea, él de hecho entró cuando estuve muy mal los 3 días, entró muy enfadado en la habitación diciendo que todos los niveles se me habían disparado, que estaba fatal, que tal, tal. Y cuando vio que había mejorado, pues sorprendido, empezó, que va a vivir. Pero no supo decirlo. De hecho, en el informe médico que tengo, lo único que llega a decir es, bueno, creo que la postura positiva de Sergio, que siempre estaba sonriendo y tal, no sé qué, creo que eso ha ayudado a que se cure. Pero no dice, pero dice que nunca ha visto un caso como el mío, con tal avance de enfermedad y de gravedad, que se haya recuperado, ni en tiempo ni en forma.
Y las buenas noticias siguieron llegando cuando Sergio se enteró de que su mujer y él estaban esperando su segundo hijo.
Que era muy difícil que volviese a tener hijos, que después de la quimio que me habían dado, que una quimio pues bastante potente y agresiva, que era casi 100%, bueno, no 100%, pero no me hablaron de porcentaje, pero que al cabo de muchos años de recuperación y demás, que era posible que llegase a tener algún otro hijo y tal. Pues nada, terminé la quimio y en año y medio nació el segundo.
Después de algo así, al echar la mirada atrás, Sergio es consciente de que el linfoma le cambió completamente la vida, pero para bien.
La vida te cambia totalmente, o sea, te cambia en todos los aspectos. Al final ves que la vida tiene otra cosa que no es. Yo, pues trabajaba en una auditora, trabajaba mucho, vivía para trabajar, para solo ganar dinero, hacer una carrera profesional, ganar prestigio y demás, y te cambia la perspectiva de todo. Pues lo que dice mi mujer es que uno de los grandes milagros de esto también es eso, el cambio que dio en mí toda la enfermedad, que yo, por ejemplo, cambiase a este otro trabajo donde estoy, perdiendo pues bastante dinero, trayectoria profesional y demás, que eso ya pues es un cambio importante. Luego a mí, o con otras cosas, se me han desarrollado otras sensibilidades que no tenía.
Ahora Sergio es padre de 5 hijos, continúa felizmente casado y trabajando de economista. Su historia es un mensaje de esperanza que él traduce en unas pocas palabras.
Al final de todo, yo lo veo clarísimo. En mi caso ha sido para que yo cambie de vida y me acerque más a Dios.
Impresionante el testimonio de Sergio, ¿eh?
Espectacular, espectacular.
Me llama la atención que dice, ¿no?, que yo soy así nervioso, que soy un poco, pues, que tengo genio y tal. Y se nota súper pausado hablando, ¿eh? O sea, genera una tranquilidad, una quietud.
Yo pensaba que cuando remueves esa historia, algo... Pero él estaba con una sonrisa, él me lo contó todo con una sonrisa y solo me decía, si lo importante no es que me curara, fue la experiencia de fe que tuve.
Hombre, y una lección de vida, desde luego, como dice, que muchas veces es verdad que nos creemos que todo lo que hacemos, si se nos va a acabar el mundo si no lo conseguimos, ¿no?, en el trabajo especialmente, y el criterio debería ser otro, ¿no?, en nuestra vida, ¿no?, sería eso, ser felices, mira, 5 hijos, estar más con la familia. Bastante impresionante, sí. Bueno, Carmen, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta próximamente, que nos vemos por aquí.
Muy bien.
13 minutos para las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo te presento testimonios reales de dolor y superación de las víctimas de la irracionalidad terrorista. Será después de repasar a fondo la actualidad de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta canción que se llama El lado salvaje de la vida es quizá una de las movidas que le ha llevado siempre y le ha motivado a nuestro protagonista de ahora, a Lou Reed, quien la canta y la interpreta. Y es que nos hemos enterado hoy, y sale en casi todos los medios de comunicación, que hace más o menos un mes, en abril, le tuvieron que trasplantar el hígado y que, según dice su mujer, estuvo pues a puntito de morirse. Es lo que tiene algunas veces, son las consecuencias de estar eso, en el lado salvaje de la vida.
She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side.
Y en la noche de COPE nos vamos directamente hasta Londres. Allí nos encontramos, o allí se encuentra mejor dicho, Jorge Ruiz. Jorge, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿de dónde eres, Jorge?
Pues soy, bueno, nací en el País Vasco, pero mi familia es de Zaragoza. O sea, debería decir que soy maño, supongo.
Vale, pues hoy estáis un poco de bajón porque habéis bajado a segunda. Te lo digo porque mi señora también es maña, también es de Zaragoza y estaba hoy muy triste.
Sí, sí, lo estaba escuchando, pero precisamente como soy nací en San Sebastián, soy de La Real, entonces...
Vale, tienes una alegría, tienes
estoy bien contento.
Una alegría por el otro lado, ahí está,
sí,
muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Londres?
Pues este año voy a hacer ya 5 años, sí, en octubre haré 5 años.
¿Y por qué te fuiste?
No, la verdad es que yo tenía una situación bastante nada que ver con la que tienen ahora muchos españoles. Yo estaba, tenía un puesto fijo y tenía mi casa, mi coche, mi todo, pero necesitaba un cambio de aires.
Vale.
Digamos que necesitaba un cambio radical y esa fue mi forma. No. Siempre había querido probar a vivir en otro país y en aquel momento... me pareció que era lo mejor que podía hacer.
Hiciste maletas y te viraste a Londres y allí a buscarte la vida.
Sí, y no maletas pequeñas, porque con Ryanair ya sabes que tampoco
vale.
Te dejan demasiado.
Te cobran luego al peso, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, si se puede saber?
Sí, soy programador informático.
Programador informático. ¿Y qué tal esta profesión allí en Londres? ¿Es fácil encontrar trabajo de ello? ¿O era fácil, por lo menos?
Sí, dentro de lo que cabe, yo tenía un conocido por allí que trabajaba en el gremio también. Y digamos que me facilitó un poco el meter un poco cabeza en el tema, porque si no, pues ahí, la verdad es que al final también funciona como en España, es todo un poco enchufes o conocidos, eso siempre te abre mucho las puertas, que tener que entrar directamente con currículum, que no sería tan fácil, porque yo tenía 8 años de experiencia, pero 8 años de experiencia en España tampoco te sirven de demasiado, claro, no conocen tu empresa, no conocen mucha historia, entonces tendrías que pasar... filtros técnicos, entrevistas, historias.
Yo me vas a permitir que haga aquí una puntualización por lo de los enchufismos y estas cosas. Yo creo que, como dices, conocer a alguien, lo bueno que tienes es que seguro casi siempre te van a dar la oportunidad, pero luego, desde luego, hay que demostrar que es válido.
No, claro.
O sea, no vale de nada que te den una oportunidad y digan, sí, vale, si a tu amigo le hemos hecho la prueba, pero es que no nos vale. O sea,
no, aparte el mercado laboral en Londres es muy dinámico, entonces no hay ni fijos ni no fijos ni nada. Ahí te dan lo que se llama un one month notice, ¿no? Normalmente, que es que tienes un mes de aviso, de forma que tanto ellos para echarte como tú para irte, das un mes de aviso y ese es el único margen que tienes, digamos.
Vale,
entonces,
vale.
Si te quieren, a mí, yo ahora, aunque lleve 4 años en la empresa, si de repente mañana me dicen, mira, pues en un mes te tienes que buscar otra cosa.
Vale.
Y no hay más.
¿Has cambiado más de una vez? O sea, llevas 4 años, el otro año, porque has dicho que llevas 5, que estuviste en la misma empresa en otro sitio.
No, bueno, ha sido la misma empresa, pero un poco tumultuoso.
Vale.
Porque la empresa fue adquirida por otra empresa, hicieron como una especie de... bueno, una especie de limpieza, me recontrató la empresa que nos había comprado y etcétera. En principio es la misma, pero con otros nombres, digamos.
¿Qué tal ambiente se vive por Londres estos días después de lo que sucedió de ese atentado en el que pues asesinaron a un militar?
La verdad es que tampoco, si te soy sincero, yo creo que en una ciudad tan grande, todo este tipo de sucesos los absorbe bien. Porque claro, pasan tantísimas cosas en Londres que yo creo que el haberlo llamado ataque terrorista es un poco más tema de los medios o no sé exactamente a quién interesaba crear esa alarma social. Pero no deja de ser también dos locos que se han cargado a otro, a una persona. Entonces, claro... ¿cuántos asesinatos de esos hay al cabo de la semana en Londres? Hay varios. Entonces yo creo que la gente se aísla un poco también de esos temas y bueno, en el barrio, si vives en el barrio, pues supongo que se habrá visto de otra forma, pero en una ciudad de 8 millones de habitantes, pues claro.
Oye, tú los fines de semana, ¿qué sueles hacer?
Bueno, ahora ya no es lo que era. Antes sí que salía todos los fines de semana sin falta.
¿Cuántos años
jueves,
tienes, Jorge, perdona?
Tengo 34 ahora.
Vale.
Pero tengo familia ahora ya, un crío de 7 meses, que es británico.
Vale.
No aguanto hasta que le saque el pasaporte español. Y entonces, claro, pues el fin de semana ya es un poco más para descansar, para pasar con la familia, ir a casa de algún amigo, cosas así. Ya me parece que la fiesta...
¿Y tienes muchos amigos allí en Londres?
Sí, sí que tengo. Bueno, lo que pasa es que también si son amigos españoles, antes o después se vuelven, entonces vas perdiendo gente.
Ya, pero va a llegar otra, me imagino, ¿no?
Sí, pero bueno, no al mismo ritmo. Y lógicamente ya cuando te formas tu propia familia no amplías tanto el círculo de amistades como al principio.
¿Y tu idea qué es? ¿Algún día volver a España o estás a gusto allí?
No lo sé. La verdad es que a corto y medio plazo no creo.
Vale.
pero claro, nunca se sabe. A lo mejor algún día se abre alguna puerta por ahí y hay que aprovecharla.
¿Qué es lo que más echas de menos de España y qué es lo que más te ha costado adaptarte allí a Londres, Inglaterra?
No sé, lo que más he hecho menos, te tendría que decir lo típico de familia y amigos. Supongo que también la montaña es una cosa que he hecho mucho de menos, de mi región, de Aragón. O sea, es que en Inglaterra es todo muy plano. Y la luz, muchas veces, porque tampoco soy un tío así mucho de sol, pero sí, las nubes hay veces que en Inglaterra es que parece que te las tienes encima de la cabeza y rozándote casi, no te dejan ver nada casi a veces. Pero sí, sí, y me habías dicho lo que más me costó adaptarme.
Sí.
No sé, yo es que la verdad creo que me voy a adaptar bastante rápido. Vale. A lo mejor los horarios así de, sobre todo cuando salía bastante de fiesta, los horarios de cierre, eso no, el español medio no se acostumbra, porque sales a las 12 y a la 1 ya te están cerrando sitios, entonces claro.
¿De allí eres de algún equipo de fútbol de Inglaterra?
Yo soy un poco del Arsenal, digamos.
Un poco del Arsenal.
Sí. Vale. De los de Londres, al menos el Arsenal sí es el que más
te tira. Es el que más te tira.
A ver si lo puedo ver contra la Real Sociedad el año que viene.
Mira, estaría bien, ¿verdad? Bueno, Jorge, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Y a estas horas, Jorge Ruiz, 34 años, desde hace 5 se fue a Londres, entre Zaragoza, Aragón y el País Vasco está su alma, en España, y se te dedicas a dicho programador informático, ¿verdad?
Sí, si queréis seguir un poco lo que hago aquí, también podéis ver en mi página web, en girilandia.com.
Girilandia.com.
Sí, es fácil de recordar.
Vale, muy bien. Oye, ¿te tratan bien allí? O sea, nosotros aquí es verdad que utilizamos mucho eso del giri. Mira, cuando vemos a alguien de otro lugar, ¿tú qué tal allí? ¿Ha sido bien aceptado por los ingleses?
La verdad es que yo no tengo ninguna queja. Vale. A lo mejor sí que me recuerdo un par de incidentes en yendo al fútbol, que ya sabes, en el fútbol hay muchas veces que tienes lo mejor de cada casa.
Sí, ya.
Y a lo mejor un par de tipos de estos, además me recuerdo viendo un partido Inglaterra contra España, que nos ganó Inglaterra, un amistoso, y a la salida un capullo pues le dio por tomarlo un poco así con los españoles.
Vale.
Pero quitando así ese incidente aislado, jamás me he visto repudiado ni mucho menos, vamos. Vale. Todo lo contrario, la gente, la verdad es que normalmente a los españoles nos aprecia bastante.
Jorge, un abrazo muy fuerte y que te siga yendo también como nos cuentas, ¿vale?
Venga,
gracias, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Will I find a way? I'll find the way tonight to make you stay. Rid you from my glum mind to bring back the time of I'll find
demostración de talento absoluto el último trabajo de Virginia Labuat, se llama así, Night and Day. La verdad es que, o sea, más que recomendable, te lo digo, si eres de los que ama la música con un aroma clásico, te vas a encontrar con canciones que son nuevas, pero muchas de ellas te van a saber un poco a eso, van a llegar al oído de una forma como que el paladar le parece que eso ya lo había probado. Night and Day, recuerda, el nuevo trabajo de Virginia Labuat, que hace no mucho estuvo presentándonos aquí en la noche de COPE.